Canal Sur Podcast presenta
Todo y Games con Javier Oliva.
Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Todo y Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio en el que abordamos toda la actualidad de los eSports y los videojuegos en general, con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra, como son José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Linquepeña. Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Todo Games.
Un placer, Javi. Deshidratados, pero bien.
Aquí un poquito más triste por el descenso del Cádiz Club de Fútbol, pero decir que volveremos muy pronto.
Seguro que sí. Bueno, pues aquí en videojuegos, en eSport, tenemos muchas cosas preparadas, así que ya vamos con nuestro sumario.
Hoy queremos descubrir quién está detrás de un campeón de eSports, en este caso del argentino Nicolás 99, uno de los mejores gamers del mundo del antiguo FIFA, además campeón de Liga y Copa Liga FC Pro representando al Sevilla. Hablaremos con su coach, afincado en Linares, Juanma Serrano.
En las noticias iremos con el destacado lanzamiento de un videojuego indie español, un detalle importante sobre la plataforma Steam y nuevos cierres de grandes estudios que endulzaremos con un estudio que nos habla de la buena salud del mundo del ocio electrónico.
En Todo Games vamos a hablar con una de esas personas que hacen grande el pasado de los videojuegos. Él es Juan Jesús Bravo, conocido como Juan Jejuega, un creador y divulgador de clásicos que desde su canal de Twitch proponen concurso de desarrollo de juegos para el inolvidable ZX Spectrum.
Y no nos iremos sin jugar unas partidas, esta vez a The Glass Staircase y al nuevo Slam and Roll, el homenaje español a los clásicos arcade.
Todo y Games.
¿Cómo se hace un campeón de los eSports? Eso es lo que hoy queremos averiguar con nuestro invitado. De familia jienense, vive en Linares y es periodista, aunque tiene una importante trayectoria profesional ligada al deporte como analista y entrenador de fútbol, además de juez de atletismo. Pero lo más importante para nosotros es que es uno de los coach del campeón de Liga y Copa de la Liga FC Pro, representando al Sevilla, el argentino Nicolás Villalba, Nicolás 99. Amigo Juanma Serrano, bienvenido a Todo y Games. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Pues muy bien. ¿Vosotros?
Pues encantado de tenerte. Aquí celebramos el título, el primer título de Nicolás, y queríamos saber quiénes son las figuras que tiene detrás, porque además él siempre se acuerda de vosotros y de agradecer el trabajo que hacéis con él. Así que, lo primero, ¿cómo un periodista ligado al mundo del fútbol, digamos físico, acaba en el virtual, en el de los videojuegos?
Bueno, todo empieza como un hobby. Al fin y al cabo, desde pequeñito siempre he estado ligado a los videojuegos. No soy de la generación que ha nacido con un mando, pero como que mi forma de entender las tecnologías me ha llevado ahí. Y empecé jugando, pues eso, al Pro Evolution Soccer. Uh-huh. Y luego, con el paso de los años, uno va creciendo, uno tiene otras metas, se pone a estudiar, etcétera. Pero ya con un trabajo más o menos estable en un momento de mi vida, hace 7-8 años, volví a jugar. Y en este caso ya no fue con el Pro Evolution Soccer, fue con el FIFA. Y bueno, lo que no me esperaba cuando volví a jugar en aquel momento era que una persona ya con una cierta edad, con un trabajo, etcétera, pues se podía llegar a dedicar a ello.
Qué bueno. Pues lo han nombrado el FIFA. Aquí están con nosotros dos jugones de ese antiguo FIFA, a los que no les viene mal, de paso, un par de buenos consejos. Así que ellos son José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Linquepeña, que ya te escuchan.
¿Qué tal, Juanma? Encantado.
Hola, encantado.
Pues mira, nos interesa saber sobremanera cómo te has adaptado del análisis del fútbol real al del videojuego. No sé si ¿te parece que es una transición natural o requiere quizás de otras habilidades?
A ver, sí es cierto que el analizar el fútbol real, pues te lleva a entender un poquito mejor qué puedes analizar en el videojuego. Pero las variables que tenemos en el videojuego son mucho más limitadas que las que hay en el fútbol real, porque al fin y al cabo, pongamos el ejemplo del Sevilla Fútbol Club, pues son 11 jugadores los que juegan, 11 jugadores rivales, son muchas variables, es un deporte colectivo. Aquí, aunque manejemos 11 jugadores propios, al final estamos realmente manejando uno, como mucho dos a la vez. El resto se manejan automáticamente por la inteligencia artificial. Entonces esas variables se reducen, aparte de que las mecánicas que existen en el juego también son limitadas. Sin embargo, en el fútbol real, pues sí que tenemos un poquito más de riqueza, tanto táctica como técnica, que hace que sea mucho más divertido y mucho más difícil de analizar. Sin embargo, el venir de ahí pues me facilita el ver lo simple que es el videojuego para llegar a entenderlo mejor.
Bueno, Juanma, nos has comentado que llegas a los eSports en principio como un hobby, ¿verdad? Pero nos interesaría saber más en concreto cómo llegas a trabajar con el campeón Nicolás Villalba, con Nicolás 99.
Pues mira, fue lo típico de estar en el lugar indicado, el día indicado, la hora indicada. Todo empezó como jugador. Firmé por un equipo de forma totalmente gratuita, en el que coincidí con un chico de Córdoba, que es David Sánchez. Y de un día para otro, bueno, me dio un ataque de ciática. Siempre dicen que muchos periodistas vienen de una lesión grave, etcétera, que no se pueden dedicar al deporte y al final pagan esa frustración pues viéndolo desde la barrera. Pues prácticamente lo mío con el FIFA ha sido similar. Era un jugador decente, no top, pero un ataque de ciática me dejó un poco tocado, tuve que dejar de jugar durante 2 meses y ahí David Sánchez me dijo si podía ayudarle en un torneo. Le ayudé, le fue bien, fue a otro torneo, le ayudé, le fue bien, clasificamos a Suecia, a la E-Champions League y ahí David Sánchez se hizo un nombre, quedó cuarto de España además ese año y ya los equipos empezaron a contactar con él. Entonces firmamos por Guild Esports como compañeros de Nicolás. Es decir, Nicolás estaba con Fer, que era su coach en ese momento. Yo estaba con David, éramos también la pareja que iba a colaborar con Nicolás y con Fer. Y llegado el momento, pues las circunstancias llevaron a que Fer y Nico dejasen de trabajar juntos y Nico contase conmigo para ir a los torneos a los que se clasificaba. Y de ahí fuimos a la E-Champions League del 2023 y también al Mundial que se disputó en Arabia Saudí. Y bueno, David Sánchez este año firmó por otro equipo. El año pasado representamos al Sevilla también, quedamos semifinalistas de lo que sería la Liga FC Pro. Y en este caso David firmó por otro equipo, se fue a la Almería, otro equipo andaluz. Y Nico pues llegó al Sevilla también un poco de mi mano porque necesitábamos un equipo de fútbol, él ya lo explicó en la anterior entrevista. Y nada, ahí empecé a decir, bueno, he pasado de, como decís, un hobby a dedicarme 100% a esto y estar aún por encima con uno de los mejores de la historia. Entonces, es una historia un poco rocambolesca, en la que también juega un papel importante la suerte, pero la suerte también hay que mantenerla con trabajo.
Sí, exactamente. ¿Y cuál es tu trabajo concreto con Nicolás? Porque Fer Aspe, ¿no?, su compatriota, le ayuda presencialmente durante la competición, pero creo que tú te encargas del prepartido, ¿verdad?
Efectivamente. Las circunstancias este año me han llevado a no poder viajar a todos los eventos, entonces hemos decidido contar también con Fer, que es uno de los mejores del mundo, que como ya he dicho, trabajó con Nico anteriormente. No recuerdo exactamente desde cuándo, pero desde 2019 hasta 2023 estuvieron juntos y entonces mi función básicamente es analizar rivales, luego como me gusta jugar, juego mucho, veo que funciona, veo que no funciona, veo partidos de otros profesionales y pruebo esas cosas que veo para ver si son factibles a la hora de competir. Después se las comunicamos, estoy con ellos en la mayoría de sesiones de entrenamiento y nada, corregir errores, pero básicamente mi función principal es ver y analizar a los rivales. De hecho, como curiosidad, yo del torneo de la final que se disputó en Barcelona no vi ningún partido de Nico en directo.
Estabas viendo los demás, ¿no?
Estaba viendo los demás y como nos iba tan bien, la final incluso dijo que no la viese.
supersticioso, sí.
Efectivamente, total, no podía ayudar desde fuera, no se les puede dar información porque los que están en el escenario son ellos. Y entonces era, por mucho que lo viese, no les podía aportar nada.
Bueno, lo has visto entonces, después, ¿no? Por lo menos, ¿no?
Sí, claro, lo vi después y más o menos me enteraba por los comentarios de los comentaristas, los gritos, los aplausos de la afición, etcétera. Pues sí, me enteraba, pero tenía unos amigos ahí por el WhatsApp que me iban diciendo más o menos el resultado y así me enteré yo de la final.
Bueno, y llega Nicolás a ser campeón de Liga, de Copa. A partir de aquí, ¿qué más se le puede enseñar a Nicolás?
Muy complicado. Yo siempre que me hacen estas preguntas de, bueno, pero en teoría estás intentando enseñar a alguien que es mejor que tú. Entonces eso es muy complicado. Y yo siempre le digo, bueno, el entrenador de Rafa Nadal tampoco le va a enseñar a Rafa Nadal cómo coger la raqueta, o cómo golpear de revés, o cómo golpear de derecha, o cómo sacar. Entonces le damos valor a cosas que ellos, pues eso, el análisis del rival, cosas que a ellos les cuesta más. Pero luego también exploramos ciertas mecánicas, que a veces las consiguen ellos mismos, porque ellos también prueban, pero probamos ciertas mecánicas para luego decirles si funcionan o no, o ciertos ajustes tácticos. Entonces, esto es un videojuego en el que las cosas vuelan, es todo muy dinámico, entonces puede que ahora mismo en Sudamérica se esté haciendo algo que no se haga en Europa, y si tú estás rápido, lo absorbes lo más rápido posible, pues quizás lo puedes aplicar en tu juego de cara a futuros torneos.
Pues Juanma, yo tengo curiosidad porque no sé si como en el fútbol profesional, ¿no? A los entrenadores pues se los rifan los equipos, o tal vez en tu caso son los gamers profesionales los que te reclaman directamente.
A ver, sí, en todo hay mercado, en todo siempre hay mercado, sobre todo a principio de temporada pues hay movimientos y los jugadores pues hay jugadores que están muy contentos jugando por sí mismos, que no necesitan a nadie, pero hay otros que sí que ven esa necesidad de tener dos ojos más mirando para tener esa ayuda durante los partidos y también fuera de ellos, que es el apoyo más importante que podemos tener. Entonces sí, mercado siempre hay. En todo el mundillo de los eSports hay mercado y en el EAFC no es menos.
Bueno, ¿y qué competición tienes en el corto o medio plazo con Nicolás?
Pues mira, venimos de una pequeña decepción porque estuvimos en Londres perdimos en la fase de grupos de la E-Champions League, pero mirando el lado positivo, él decía, mira, esta competición ya la tengo, ya la gané en 2022, es como los cromos, este ya lo tengo, no me hace falta tenerlo repetido. Y su objetivo, claro, es el Mundial, que todavía no se sabe dónde se va a disputar, se rumorea que va a ser en julio, pero él ha sido subcampeón, ha sido semifinalista y ese es su punto de mira. Esto es como lo que dice todo el mundo, Messi no se podía ir a retirar del fútbol sin un mundial, y el Messi de los videojuegos, pues tras 7 años llegando al mundial de forma consecutiva, algo que muy poca gente ha hecho, pues más o menos lo mismo. Lo que pasa es que queda mucho por prepararse, porque este aviso que hemos tenido en la Champions League pues no se debería volver a repetir.
Bueno, Bueno, Nicolás es un crack, ya lo sabemos, lo conocemos. Pero Juanma, ¿qué nivel ves en los gamers españoles en general? Y no sé si puedes hablarnos de los andaluces en particular.
Pues mira, bastante bueno. Es cierto que en los últimos años no se han conseguido resultados a nivel internacional que demuestren el nivel real que hay. También el hecho de tener que jugar desde casa de manera online la gran mayoría de torneos clasificatorios para torneos internacionales hace que estemos en una situación de desventaja, porque geográficamente España está en una de las esquinas de Europa. Entonces, claro, gente de Alemania, gente de Francia, pues están más céntricos y tienen una estabilidad mayor a la hora de jugar online. Y eso se nota en los resultados, se nota. Y en España tenemos un nivel bastante, bastante alto. Ojalá se pueda demostrar tanto Nacho, que está clasificado, Nacho que es asturiano, que está clasificado al Mundial, como Nid, que es malagueño, que es uno de los andaluces, como Andoni. Pues espero que lo hagan muy bien y que dejen el papel de España muy arriba. Y en cuanto a andaluces, pues ya he mencionado a Nid, que es malagueño. Está David Sánchez, que era mi anterior jugador, que es cordobés. Está Hidalgo, que este año ha estado en el top 20 en un torneo a nivel internacional, que también es de Córdoba. Luego tenemos a Rauni, otro cordobés. Parece que Córdoba es la cuna de Lea FC. Entonces hay jugadores bastante, bastante, de bastante buen nivel, Zumaquero también, otro malagueño. Entonces, si hubiera que hacer una selección autonómica, que es una discusión que siempre se hace en el fútbol de las autonomías, la verdad que Andalucía estaría muy, muy, muy arriba.
Qué bien. Bueno, pues Juanma Serrano, coach de los CA Sports FC, que con su trabajo ha ayudado a ser campeón de Liga y Copa de la Liga FC Pro al argentino Nicolás 99, vistiendo la camiseta del Sevilla. Amigo, enhorabuena por la parte que te toca y muchísima suerte en ese Mundial, en lo que queda por delante con Nicolás. Lo contaremos aquí en Todo Games.
Ah, gracias a vosotros.
Tiempo ahora para las noticias. A ver, ¿con qué empezamos, Speedy?
Pues, cómo no, con un videojuego español, un indie con un meritazo, que esto está pasando últimamente, ¿no? De encontrarte que es prácticamente una sola persona la que está detrás de ese proyecto. Porque estamos hablando de Pampas y Selene, que después de dejar huella en formato físico de cartucho, para el veterano ordenador MSX2, porque ha sido uno de esos desarrollos actuales que todavía se desarrollan para esas plataformas antiguas, ¿no? Pues ahora llega Steam y, de la mano de su creador, Fran Tellez, el autor de grandes juegos como un Epic o un Metal, este juego que vais a fliparlo. Es digamos que se trata de un Metroidvania con esa estética súper retro, ¿no? De hecho, se ve prácticamente igual que esa versión MSX2 y nos propone manejar a los hijos de los héroes mitológicos Popolón y Afrodita, que seguro que más de un usuario de MSX lo reconoce estos nombres, ¿no? Al fin y al cabo eran los protagonistas de Maze of Gallius, que es el juego en el que se basa este Pampas y Selene. Viene a ser como una especie de continuación espiritual, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y claro, la jugabilidad es muy parecida a la de este clásico de los 80, pero aumentando los números en todos los sentidos, ¿no? 250 habitaciones, 10 mazmorras llenas de desafíos, más de 40 objetos y una banda sonora alucinante de nuestro amigo Grisor87. ¿Y qué queréis que os diga? 10 euritos. Es que eso no es nada para llevaros a vuestra biblioteca de Steam un juego que os dará horas, horas y horas de diversión y mucho, pero que muchos secretos por descubrir. Os alivia el verano esto, seguro.
Hace tiempo, un malvado clérigo invadió el castillo de Mogdos, trayendo el terror y la oscuridad sobre todo el reino. Una pareja de valientes entraron para acabar con él y devolver la paz a sus tierras. Ahora, 40 años más tarde, los hijos de aquella pareja deberán enfrentarse a las fuerzas del mal una vez más. Únete a Pampas y Selene mientras exploran el gigantesco castillo de Mogdos en esta nueva aventura llena de peligros y desafíos. Podrás luchar en solitario, pero también podrás invitar a un amigo a jugar online o combatir codo con codo en multijugador local. El destino te desvelará misteriosos poderes, otorgando mil formas de acabar con tus enemigos. Además, poderes aún mayores te esperan de la mano de los dioses y diosas que te otorgarán tesoros más allá de tus sueños. pero tales obsequios no serán otorgados sin más. 10 mazmorras, cada una con sus bosses y sus retos, deberán ser conquistadas para probar tu valía en la batalla, donde tu pericia y destreza se pondrán a prueba. Y cuando te enfrentes cara a cara con los despiadados guardianes de cada mazmorra, solo un lado sobrevivirá para contar la historia. La historia de Pampas y Selene.
Bueno, vamos a seguir hablando de Steam, porque resulta que hace unos días nos enteramos, a raíz de una publicación en los foros de la página resetera, que la biblioteca de la plataforma de Steam pues no es transferible a otra persona. A ver, ya sabemos, ¿no? Steam, la mayor plataforma de videojuegos digitales para usuarios de PC, quien más, quien menos, tiene ahí una buena pecha de juegos, ¿no? Ahí registrados, comprados a lo largo de los años, dispuestos para jugar siempre que se quiera, y hasta ahí, bien. Pero si a esto le unimos el mensaje al que nos referíamos, esto es, nuestra cuenta es personal e intransferible, podríamos decir que sí, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Esto puede cambiar bastante si nos lo planteamos de la manera en la que lo hizo este usuario concreto, ¿no? El escenario propuesto era el de la muerte del propio jugador, ¿no? Vamos a plantearnos que, oye, que si morimos no podemos traspasar la cuenta a nadie más, entre otras cosas porque ya estamos tiesos del todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Pero vamos, ya hablando en serio, yo qué sé, imaginad que vuestro hijo quiere heredar esta lista de juegos que habéis acumulado como un tesoro, ¿no? A lo largo de los años. No se puede. Vale, alguien pensará, bueno, es muy fácil, ¿no? Tú dejas el usuario y la contraseña en un post-it y que tu hijo, tu hermano, tu novia, tu perro incluso siga accediendo con dichos datos. Perfecto. Pero yo voy un poco más allá, ¿no? No puedo dejar de darle vueltas de pensar en lo efímero de estas plataformas digitales, ¿no? Una vía de juego que se hace volátil, que cuando un día se vaya a la luz, pues se habrá perdido todas esas pertenencias digitales, ¿no? No sé, quizás que me he puesto muy existencial con el tema del descenso del Cádiz y tal, supongo. Pero esto es verdad que es lo que hay hoy día, ¿no? Y no es la primera ni la última vez que hablamos de juegos digitales en la nube que se pierden por tema de licencias o cualquier otra situación, ¿no?
A mí los juegos físicos que me los metan en el pijama de pino y eso, los digitales ya, eso ya, ya me da igual.
No deja para la afición.
Eso, que huelen. Pero bueno, vamos a seguir con noticias chungas, ¿no? Porque continuamos con esta dinámica de noticias, de cierres de empresas, de despidos y demás. Y lo cierto y verdad es que estamos en una racha que dice muy poco de la buena salud del sector, ¿no? Sobre todo de buena poca, porque estamos mirando a grandes empresas y no vemos más que ver despidos, ¿no? Es terrible, es una situación humana, ¿no? Un factor humano que está ahí perdiéndose. Y bueno, hay que analizar un poco qué es lo que está pasando realmente para intentar compensar de alguna manera lo que se está haciendo. Algo se está haciendo mal, eso es obvio, ¿no? Y esta vez toca hablar de Gameloft, que ha decidido cerrar su estudio en Cluj, en Rumanía, y despedir a todos sus empleados, según información de Game Developer, gente que había desarrollado, entre otros, juegos como Iron Blade, Total Conquest, la serie Asphalt, esta de coches que la verdad que está bastante bien, ¿no? Son títulos que han estado en lo más alto en plataformas móviles y también en consolas. Y es que la compañía ha anunciado que los 136 empleados de ese estudio, todos pues de patitas a la calle, justificando la medida con la necesidad, esto es lo que dicen, de revisar constantemente nuestras capacidades de producción. ¿Qué más decían? Que sí, tras un análisis exhaustivo y en respuesta a las cambiantes condiciones del mercado, se ha hecho imprescindible reducir el personal.
La de vuelta que le dan al tema, ¿eh?
Claro, pero todo esto es mientras seguro que los altos cargos siguen llenándose los bolsillos, ¿no?
Eso no cambia.
Es que son ya tres los estudios que ha cerrado Gameloft en lo que llevamos de año, ¿no? En Ucrania, en Canadá, en febrero. Y está claro, algo está fallando a nivel estructural en estas empresas grandes. Y en fin, no, miedo me da lo que está por ver todavía.
Bueno, vamos a terminar con algo positivo, que creo que sí, viene bien, ¿no? A ver, resulta que el número de personas que se están enganchando a los videojuegos pues aumenta cada vez más, ¿no? Y si ponemos el foco en dos grupos muy concretos, pues aún es más llamativo. El público femenino y los jugadores que pertenecen a la generación Z son conclusiones sacadas de lo que es la cuarta radiografía del gaming en España, que es un estudio anual que ha sido realizado por la página PC Componentes, que analiza tendencias y influencia de los videojuegos en la sociedad. A ver, es un estudio en el que si hacemos una intersección de esos dos grandes grupos comentados, pues obtendremos que el número de jugadoras de generación Z en Andalucía ha crecido hasta un 78% en el último año, ¿no? Es un dato aportado por los compañeros de Diario de Sevilla, que deja a las claras que el sector femenino gamer está creciendo cada vez más, de lo cual evidentemente nos alegramos, ¿no? Y lo cierto es que este informe de PC Componentes, yo lo veo muy recomendable, ¿no?, de consultar en su web, por todo aquel que tenga interés en ver cómo evoluciona este sector. Así que para terminar vamos a destacar otro dato curioso, ¿no?, respecto a la inversión económica que, según este informe, haremos durante el próximo año. A ver, hay que decir que el 85% de los andaluces va a gastar hasta 500 euros en juegos, consolas, periféricos y otros artículos relacionados con el mundillo del videojuego durante el próximo año. La pregunta es obligada. A ver, a la mesa, ¿en qué vais a gastar esos 500 pavos?
Si cuando me lleguen te lo digo.
Si eso es lo que se me va a mí al mes en juegos.
Claro, claro. Bueno, tú compensas, ¿no? Para que no gastes. Claro.
El Jesús por los dos, no te preocupes.
Sí, sí, sí. Claro.
En Canal Sur Podcast, Todo y Games, con Javier Oliva.
Juan Jesús Bravo, más conocido en el mundo del ocio electrónico como Juan G. Juega, es uno de los creadores de contenidos más veteranos de la red de redes, especializándose en divulgar sobre el videojuego retro, jugando de primera mano los clásicos y dando voz a todo tipo de expertos. Ahora, desde su canal de Twitch, está promoviendo un interesantísimo concurso de desarrollo de juegos para el inmortal ZX Spectrum. Hola, Juanje, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Muy buenas, amigos de Canal Sur Radio. Muchísimas gracias por llamarme para conocerme un poquito mejor. Así es, Juan G. Juega, más conocido como Juan G. Juega en redes. Y la verdad es que pues muy contento de participar en el programa y de que contéis con alguien de Ceuta que aparte de tener iniciativas en redes, pues también tiene mucho que contar, ¿no?, acerca de cómo se vivió el retro y todo esto de los microordenadores en la época en nuestra ciudad.
Bueno, y que tenemos desde Andalucía muchos lazos que nos acercan a Ceuta. Pues mira, aquí estoy con José Manuel Fernández Espidi y con Jesús Relinque Pella, dos tipos que te tienen mucho aprecio, ya lo sabes, pero que están aquí deseando coserte ya preguntas.
Digo, amigo Juan, que tú sabes que soy más que asiduo de tus directos, ¿no?, desde aquellos tiempos en YouTube, ¿no?, desde hace ya algún tiempo en la plataforma Twitch, y bueno, nosotros sabemos lo que haces, pero nuestros oyentes, sería genial, ¿no?, que supieran a qué te dedicas, qué es lo que haces para tener en cada stream a un buen puñado de personas atentas a lo que dices, a lo que juegas. Cuéntanos, Juanje.
Bueno, pues hubo un momento en el que descubrí lo que eran los canales en la época de YouTube, 2012-2013, y la verdad es que vi gente que había vivido una época paralela, muy similar a la mía, y contaba cosas, editaba vídeos. Yo no tenía, obviamente, ni idea de hacer nada. Y la verdad es que me llamó mucho la atención, empecé a consumir ese contenido y pensé, vaya, pues yo también creo que me gustaría, no que me escucharan contar mi historia, y si alguien se apunta, estupendo. Y así fue como en 2013, junto a Diego, una persona aquí de Ceuta, a la que aprecio mucho, montamos un canal que se denominó AmiGamers, dedicado a Commodore Amiga, y con el tiempo pues cada uno tomamos sendas distintas y me monté yo solo el canal de Juan G. Juega, obviamente abarcando un mayor número de plataformas del espectro retro. Hablamos de principios de los 80 y principios de los 90, tanto ordenadores como consolas. Empecé a pillarle el rollo a lo que era la edición de vídeo, posteriormente vinieron los directos en YouTube, y desde hace 5 años me he cambiado a la plataforma Twitch, donde mantengo, gracias a Dios, la misma comunidad, y el formato directo me permite interactuar con la audiencia. Tú lo sabes bien, escuchar vuestros consejos, vuestras correcciones, cuando uno se equivoca o no da la información precisa. Aprendemos mucho, nos lo pasamos muy bien. Y como alguien dijo hace un tiempo, estos programas en directo que se hacen en Twitch o en YouTube, dedicados al retro o a cualquier cosa, es como el IRC del siglo XXI, ¿no? Donde aparte de escribir hay alguien que te escucha, hay alguien que te lee y también puedes interactuar con otras personas. Y la verdad es que me siento muy cómodo con la labor y tú lo sabes, tengo una comunidad muy sana, excelente y la verdad es que lo pasamos muy bien.
Bueno, Juanje, saludo también por aquí desde Cádiz. Oye, yo te voy a preguntar por tus orígenes, porque alguna vez hemos comentado, ¿no?, algunas batallitas tuyas por Ceuta, también con el amigo escritor Caliani, ¿no? Desde aquí le mandamos un saludo.
Sí, señor.
Pero bueno, yo creo que a nuestros oyentes seguro que les va a gustar que le cuentes cómo empezó tu relación con este bendito mundo del videojuego allí por tu tierra.
Pues como creo que casi tú y el resto, todo esto viene cuando de chico te iban a un bar y alguien le mete 5 euros a una máquina tipo Galaxian, tipo Pac-Man, coge una banqueta, te sube porque eres un niño chico y descubres un universo de colores, de sonido y de fantasía que te entra por los ojos y esa sensación la tienes grabada a fuego a día de hoy. Por suerte, aquí en Ceuta no había, digo por suerte porque ahora sabréis por qué, no había muchos salones recreativos. Si querías acceder a una máquina recreativa, tenías que ir a un bar, con lo que yo conllevaba siendo 8, 9, 10 años, ¿no?, que estaba hasta mal visto que entraras a un bar. Pero eso conllevó que, gracias a la industria del bazar, y la comunidad hindú, que era la que manejaba y maneja la industria del bazar en la ciudad de Ceuta, y sus relaciones comerciales directas con Japón, se nos empezaran a traer, incluso antes que un Spectrum, incluso antes que un Commodore o una Nintendo NES, se empezaran a inundar los bazares con aquellos ordenadores PT Casio, pero empezaron a entrar muchas Game & Watch. Entonces la Game & Watch pues era ese oscuro objeto del deseo que valdría en la época entre 2-3 mil pesetas la más cara. Pues al final te comprabas una por tu comunión, la cambiabas con el compañero de clase y luego posteriormente pues ya empezaron a llegar los microordenadores. También ya en la época estos bazares traían pues lo que eran las consolas clónicas de Atari, tipo Pong, por decirlo así, y creo que ese ambiente, ese caldo de cultivo de 18 bazares por metro cuadrado a lo largo de la calle Real, pues hizo que el tema del ocio electrónico, vamos a llamarlo así, ocio electrónico, no solo fuera variado, sino que había una competencia brutal de precios y estaba al alcance de todos.
Mis padres fueron más de una vez por allí de viaje y me trajeron cositas, ¿eh? Game & Watch, las crónicas que tú dices y tal. Un buen recuerdo.
No vea.
Tú ten en cuenta además que seguramente en muchos pueblos de Andalucía, yo lo he visto en Estepona, lo he visto en Puerto Santa María, lo he visto en múltiples sitios, estaba el típico Bazar Ceuta.
Sí, sí, sí. Total.
O sea, Bazar Ceuta, que yo no sé cómo, pero importaban o exportábamos las cosas para allá y después teníamos también una vía de salida para ese material, que era el turismo y también, muy importante, la jura de bandera de muchachos, que cuando venían a hacer la jura de bandera se llevaban el pack completo, se llevaban el doble pletina, se llevaban la maquinita, la chaqueta de cuero y el pijama de raso. Entonces, toda esa industria de bazar es una época realmente fascinante.
Verdad que sí. Y oye, Juanje, además tú te has echado la espalda más una más que recomendable página web sobre el videojuego retro, que es ruidianplay.com. ¿Y qué nos puedes contar, ¿no?, de qué encontramos si decidimos aventurarnos en ese sitio?
En ruidianplay.com encontrarás a 5 tipos que un día dijeron: sujétame el cubata y hacemos una web. y la verdad es que es una web donde nos juntamos 5 personas, escribimos cuándo y cómo podemos, porque no es una web de noticias, no es una web que esté al tanto de la calle en cuanto a lanzamiento ni nada, sino que son artículos en el que tú, por cierto, has participado alguna vez, ese tipo de artículos. Sí, bueno. Voy a hablar de tal juego, de tal autor, de aquella época, de qué hizo, de cómo lo hizo. Entonces, una web que a lo mejor mensualmente saca 4 o 5 artículos, pero que nos junta 5 personas que nos hemos conocido precisamente a través de este hobby y echamos un rato. Pero bueno, la web, insisto, es un hobby de 5 amigos. Está sin monetizar y sin monetizar se va a quedar, no tenemos anuncios, pese a que recibimos ofertas, te quiero poner aquí un artículo de no sé qué, no, gracias. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, pues es un addon, ¿no?, a lo que hacemos, ¿no? Es cuando muchas veces no tienes ganas de ponerte delante una cámara o un micro, escribes, ¿no?, negro sobre blanco, y a lo mejor estás más pausado y más tranquilo.
Bueno, pues cambiando un poco de tercio y hablando de algo que es muy, muy interesante, muy chulo, ¿no? Se trata de este concurso que tiene actualmente, ¿no?, en vigor, de desarrollo de videojuegos para Spectrum, que se hace a través de un game maker, ¿verdad? Bueno, una especie de motor, ¿no? Una ayuda, ¿no?, para facilitar esta programación de juegos. Y como digo, me parece súper interesante y quiero que nos cuentes un poco más en detalle, ¿no?, de qué va este concurso.
Sí, vosotros sabéis que estas máquinas antiguas de hace 30 y 40 años siguen más vivas que nunca gracias a las nuevas producciones que aficionados como nosotros realizan. Salvo que tengas unos conocimientos en algún tipo de lenguaje como Basic, ensamblador, C o alguno de estos, es muy difícil tener el sueño de decir he creado mi propio juego para este tipo de plataforma. Así que en la actualidad existen varios motores, varios engines, varias herramientas para que de una manera mucho más sencilla, sin necesidad de tocar una línea de código, puedas crear un juego decente o más que decente en estos ordenadores. Hace poco, Juntelar creó una herramienta basada en uno de estos motores, pero lo ha hecho de manera visual, en la que tú, a través de un software que tienes en tu PC, Mac o Linux, muy sencillo, simplemente vas arrastrando personajes, plataformas, los puedes diseñar, tanto las plataformas, los personajes, etcétera. Los vas arrastrando, diseñas tus pantallas, termina, le das a un botón, te compila y tienes un juego como los de la época. Evidentemente no son de una calidad triple A, pero son juegos muy divertidos y permiten a un usuario, insisto, sin conocimiento ninguno de programación y sin necesidad de tocar una línea de código, de incluirle una musiquilla, de tú hacer tu gráfico, de consultar con la comunidad tus problemas, y hay una comunidad que te ayuda. Y entonces, para potenciar ese motor, desde el canal de Juan G. Juega, junto a Radiant Play y Spectrum and Retro News, que es una aplicación web para que esa sí es de noticias, de un compañero que se llama Arnau, hemos patrocinado y organizado un concurso con un montante económico en el que animamos a la comunidad a que cree su propio videojuego para ZX Spectrum. Y la verdad es que estamos muy contentos, no solo con los patrocinios, sino con la acogida que ha tenido el llamamiento.
De hecho, ahí tengo a mis alumnos convencidos para que participen. O sea, no te digo nada, te lo digo.
O sea, la mejor noticia con la que me voy a ir hoy, sin duda.
Oye, Juanje, y un poco bastante a colación de lo que estabas contando antes, ¿no? A mí me consta que estás llevando a cabo una investigación, un trabajo que recopila mucho material, multitud de cosas interesantes al respecto de lo que fue el videojuego, ¿no?, en esos primeros compases que has contado en la ciudad de Ceuta. ¿Qué puede salir de eso? ¿Qué nos puedes contar?
Puede salir seguramente un artículo muy chulo para la revista Retro Gamer, resumido, pero mi intención es crear un material y ponerlo a disposición de todos. No me va a dar para libro, podría dar, pero no creo que me dé. Es una labor que estoy haciendo hablando con muchos de los dueños comerciales de los bazares antiguos. No todos están en activo, no todos se dedican ya al tema del bazar, ya llegan las multinacionales, ya llegan las grandes superficies. Y pese a que tenemos un régimen fiscal en la ciudad distinto al de la península, pues también el pedido online pues ha matado bastante el bazar. Eso supongo que es un hecho en todas partes. Pero sigo teniendo contactos, sigo contando con la hemeroteca de la biblioteca municipal de la ciudad, y ellos me están proporcionando datos, fotos de la época y cómo ellos directamente no solo contactaban con Japón, sino que incluso o bien venían aquí, que yo te enseñé a ti recortes de eso, venían aquí japoneses porque le interesaba mucho el mercado español, ya que a través de Ceuta a la península se enviaba muchísimo material y también tenemos un consumo elevado, o bien incluso para el tema de los recreativos, que se unado, que estoy haciendo aparte, tenemos un tipo muy inquieto que iba a Japón y se traía las placas directamente de Japón, o las cabinets incluso se las traía directamente de Japón. Entonces hubo una inquietud muy fuerte en la época, hubo como una especie de la movida, ¿no?, pero en vez de musical o cultural, sino una movida electrónica en la época por tener en Ceuta la mayor cantidad, no ya de artículos, sino también lo más novedoso. Tened en cuenta, insisto, que aquí cada 4 meses venían de entre 15 y 20 mil chavales a hacer la mili, y eso suponía viajes, familiares, o sea, eso era una industria que se retroalimentaba a sí misma, ¿no? Y turistas que venían a la ciudad por el tema. Aquí teníamos, no era despectivo, pero aquí había una cuadrilla de portugueses que le decía a la gente los paraguayos, porque venían básicamente a comprar paraguas, chupas de cuero y más cosas, ¿no? Y entonces toda esa industria que se retroalimentaba, quiero tenerla plasmada en un documento y también quiero combinarla con algún fragmento de vídeo, porque muchos de ellos también tienen interés en que su historia de la época pues, pues quede o que tenga repercusión o que se sepa.
Ya, ya te contaré, Juanje, que a mí me tocó Melilla en la mili.
Pero te escaqueaste, ¿no?
Mí, escaqueé, yo está mal que lo diga, pero a mí me tocó a 10 minutos de la casa.
Hola.
Oye, Juanje, vamos a rematar ya preguntándote lo típico, ¿no? Que te mojes diciéndonos tu juego favorito de todos los tiempos y oye, ese campeonato que hiciste un día de Mad Day 2, que si lo vas a revivir, porque aquí queremos apuntarnos otra vez.
Claro.
Campeonato de Mad Day fue una idea de Flunky, al cual desde aquí mando un saludo, que organizó. Pensamos que íbamos a estar 8 y al final nos apuntamos 20. Se retransmitió en directo en el canal y la verdad es que ahora hay muchísima más gente interesada en echar un partidito de Mad Day 2. En cuanto a lo que se refiere a juegos favoritos, si nos vamos al arcade, ya lo sabe Speedy, que es Gunsmoke, que es un juego de vaquero, me vuelve loco. Cualquier cosa de Capcom difícil también me vuelve loco. Y tengo muchísimos títulos en la cabeza, tanto de Family Computer, que aquí se vendían, no la NES, o sea, aquí se vendía la Family Computer en el 85 o el 86, directamente de Japón con sus cartuchitos, pero no te sabría decirle, tengo demasiado apego, quitándolo a ese tipo de arcades, el NARC. Ahora mismo que estoy en directo estoy viendo el Jack the Nipper, que es un juego de Walking Simulator donde un bebé hace gamberrada. En fin, cualquier cosa, a mí dame algo que me divierta, de cualquier género, menos los juegos de lucha, porque Speedy sé que al Street Fighter es mejor que yo.
¿Cómo transmite esa pasión por los videojuegos, Juan Jesús Bravo, Juanje Juega? Amigo, muchísimas gracias por echar este ratito con nosotros. Invitamos a nuestros oyentes a que te sigan en Twitch. Toda tu sabiduría, tu experiencia, tus conocimientos, porque nosotros ya lo hacemos y esperamos poder volver a contar contigo en un futuro próximo. Un abrazo, amigo, ahí en Ceuta.
Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes de Canal Sur Radio, por supuesto. Muchísimas gracias por contar conmigo.
Todo y Games.
Y la esperada hora de jugar ha llegado. Hoy lo hacemos con The Glass Staircase y con un videojuego nuevo español que reivindica lo clásico, Slatan Roll.
Pues antes de empezar a hablar de este The Glass Staircase, debo contaros quiénes son sus productores, la buena gente de Puppet Combo. Y es que estamos ante una desarrolladora que en estos últimos tiempos se está volviendo muy popular porque es una indie muy conocida por su juego de terror retro, que evocan ese estilo de los videojuegos de la década de los 80 y principios de los 90, ¿no? Y esta casa, fundada por Benedetto Cocuzza, esto lo he dicho subiendo las manos, así en plan italiano, Benedetto Cocuzza.
Cocuzza.
Pues oye, se ha ganado una interesante reputación por sus juegos de miedo, ¿no? Que combina esos gráficos así en baja resolución, muy, muy inspirado en la época de PlayStation 1, con una atmósfera inquietante a más no poder, elementos muy espeluznantes. Y además todos los juegos están diseñados con una estética de vídeo al más puro estilo VHS. Se ven las entradillas muy típicas de la cinta de vídeo cuando veníamos del videoclub, ¿no? Y qué tiempos, ¿eh? Y además que muchos de estos juegos de Puppet Combo se inspiran precisamente en ese subgénero slasher. Esos asesinos en serie persiguiendo a los personajes principales, ambientes oscuros, atmósferas muy tensas y... Yo, la verdad, en particular, sabéis que me gustan los juegos de miedo. Yo creo que...
Me lo has pasado bomba, ya no hace falta que lo digas.
Con todos los juegos de esta empresa me lo paso bomba, ¿no? Además juegan con eso, con la cierta carencia visual al basarse en otros tiempos, y lo que hace es fomentar la imaginación a tope. Entonces funciona, es una combinación que hacen que funcione de maravilla. Y es que eso, consiguen meterme más miedo que los lanzamientos ultra realistas de hoy, ¿no? Y fíjate, y eso que te pones a pensar un poco que Capcom ha anunciado ahora el remake de Resident Evil Code Verónica, de Resident Evil Zero, y están estos juegos, ¿no? Que meten más chicha, ¿no? Y lo hacen a golpe de una música más que adecuada, ¿no? De medir muy bien los sustos, un tipo de terror que ya digo, evoca totalmente ese miedo perverso de las viejas pelis de videoclub. Pero vamos a hablar de Glass Staircase, que precisamente homenajea a las películas clásicas italianas de muertos vivientes y misterios infernales, a la usanza de esa cinta de Lucio Fulci, aquella casa al lado del cementerio, el más allá, miedo en la ciudad de los muertos vivientes. ese estilo combinado con el toque giallo de Dario Argento, sobre todo evocando esa ambientación perversísima, ¿no? De Suspiria, por ejemplo, ¿no? Y además que va un poco de eso, ahora voy a contar un poquito del argumento. El caso es que la mecánica del juego y el estilo visual es muy, muy similar a los Resident Evil de la primera PlayStation. Estamos ante una historia que se desarrolla en un orfanato remoto, donde un grupo de niñas sigue unas extrañas instrucciones que suenan en megafonía con una voz, ¿no?, que les dice que se tomen la medicina, que hagan cosas relativas a la casa, tipo encender las velas y tal, y al final casi todas ellas terminan muy mal. Y a medida que esas niñas van desapareciendo una a una, pues la trama se va revelando, va mostrando secretos oscuros, eventos sobrenaturales que acechan el orfanato, y todo es muy, muy siniestro, muy siniestro. O sea, da un mal rollo el juego. El sonido, la música, la ambientación. Pasa como justamente en esas películas italianas, donde tienes todo el rato de estar viviendo como una especie de pesadilla, ¿no? No sabes lo que va a pasar, todo es como una sorpresa. Un ambiente ciertamente enfermizo, que no es visible, ¿no?, pero se siente, se palpa. Y la verdad, jugar algo así, a mí personalmente me lleva a los tiempos del clásico Clock Tower, ¿no?, por ejemplo, de Human Entertainment. Todo esto con una mecánica, como hemos dicho, muy Resident Evil. Además, hasta el movimiento tipo tanque del personaje, igual, de la personaje, porque manejamos a las chicas del orfanato. Hasta conserva esas escenas de las puertas abriéndose en primer plano para simular las cargas, ¿no?, cuando pasábamos de habitación y tal. En definitiva, que si queréis pasarlo mal, mal, mal de verdad, en el buen sentido, este The Glass Staircase es una elección magnífica. Y además está en todas las plataformas, está en PC, está en Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch. No hay excusa, salvo, claro está, que no tengas ganas de pasarlo mal.
Me ha recordado un poco también a ese Rule of Rose de Play 2, ¿no?, que también había un orfanato y tal.
Cierto, cierto, cierto. Tiene un puntito también, sí.
Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, ya el terror ya sabemos que
es la especialidad de la casa, ¿no?,
de la casa. Claro, de Speedy. Así que yo voy a ir por otra novedad que me tiene enganchado últimamente, ¿no?, que se llama Slam and Roll. Programado por Kaleido Games, es un estudio indie español que lidera Jaime Domínguez, que vimos hace unas semanas en un evento en Málaga.
Sí.
Y bueno, pues un estudio que ya nos ha dejado perlitas arcade, ¿no?, como Vikir o ese Vortex Attack, que eran dos estupendos matamarcianos, muy distintos entre sí, pero igualmente inspirados, ¿no? Pues nada, ahora resulta que Kaleido ha cambiado el foco, sigue en el mundillo arcade, pero ahora se ha ido a las plataformas, ¿no?, con este Slam and Roll. Que bueno, que es un homenaje, claro, a los juegos que se originaron en los salones recreativos de los 80, de los 90. Sobre todo claramente al Snow Bros. De Toaplan. Solo hay que ver 5 o 10 segundos del juego para comprender lo que digo. Pero oye, no se queda ahí, ¿no? Se le añaden otras mecánicas que acaban redondeando este título. Muy recomendable, ¿no? Muy adictivo. Bueno, hay un argumento. Normalmente en estos juegos el argumento es lo de menos, pero oye, los protagonistas que tienen que salvar al mundo de unos aliens, que en este caso quieren robar monumentos icónicos de la civilización. Los personajes pues tienen que acabar con estos enemigos lanzando proyectiles, los van envolviendo en una bola como hacían esos muñecos de nieve, ¿no?, de Snow Bros. En este caso pues utilizando métodos más deportivos, ¿no? Bueno, pues raquetas de tenis, bates de béisbol, balones de fútbol, lo cual es un punto original, ¿no? Y están todos esos detalles, ¿no?, de la época, de esos arcades. Viajamos por el mundo, van cambiando los escenarios, hay que realizar ciertos combos, ¿no?, ciertos movimientos para ganar más puntos y después escalar posiciones en la tabla de máximas puntuaciones, que por eso estaba enganchado yo, ¿no?, porque quería competir con el resto de gente que está por ahí y que saliera mi nombre, pero no hay manera. Y bueno, pues incluso llega a recrear este juego pues niveles como la Sagrada Familia de Barcelona, que es algo que me recuerda también a Pan, ¿no? Que Pan también, una de las entregas, pues recogía, ¿no?, sitios del mundo, sitios icónicos. ¿Modos de juego de Slam and Roll? Pues tenemos uno o dos jugadores en cooperativo local, y después pues hay modo arcade, que es el que guarda las puntuaciones, modo tour, ¿no?, con continúes y tal. Y bueno, pues al final hablamos de lo que es un homenaje, ¿no? Claro, como eran Vikir, Vortex, otros juegos de la compañía, que yo creo que se agradece, ¿no? Además está hecho con muy buen gusto, muy medido, muy bien calibrado, y oye, pues fuera de tanta novedad, tanta tecnología que tenemos hoy día, siempre, como sabéis, aquí en Todo Games recomendamos este tipo de juegos, y sobre todo reivindicamos, ¿no?, a desarrolladores de la tierra.
A ver si me pongo yo a jugar y supero al japonés, sí, sí. Ese que está en la tabla.
Eso es imposible, tío. Eso no hay manera.
Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Juan Carlos Varas, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o iVoox, entre otras. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Espíd y Jesús Rilinkepeya, como siempre, se despiden. Volvemos en 2 semanas y mientras tanto,
¡A seguir jugando!
En Canal Sur Podcast han escuchado Todo eGames con Javier Oliva.